Bueno, ahora llega una de las partes más bonitas del retiro. Y me van a decir, pero ¿cómo? La adoración es más bonita, las prédicas. Bueno, yo creo que esta es la parte más bonita porque podemos ver lo que Dios hace en la vida de cada uno de ustedes. Y es muy importante que compartamos. Los testimonios edifican. ¿Qué significa edifican? Construyen nuestra fe, fortifican nuestra fe, nos dan ánimo. Si usted todavía está medio tambaleando y escucha que el hermano de al lado, que vino con una serie de cuestionamientos, de problemas, de miedos, o sin nada, si usted ve de que esa persona está saliendo lleno del Espíritu Santo, uno dice, yo también puedo recibirlo. Yo también puedo. Dios también tiene el poder de actuar en mi vida. O sea que en este momento, Gabriel va a terminar el testimonio que comenzó la otra noche y después de él invitamos a los valientes. A los valientes que pueden decir el Señor obró en mi vida.
Bueno, buenos días. Todos comenzamos, el testimonio que les comenté la anterior vez quedó un poco en la oscuridad, ¿no? Varios me dijeron, ¿qué pasó? ¿Seguís en esto o no seguís en esto? ¿No? Y en realidad estoy fuera de eso, pero por obra y gracias del Señor. No es que quiera yo hablarles de mí, pero como decía Vivi, esto es en gloria de Dios. Y lo que ustedes hagan y cuenten va a ser la mejor manera para que puedan ayudar a otras personas, ¿no? Esas personas que vienen y le vienen hablando y hablando de Dios y no lo logran, es con el testimonio que ustedes pueden acercarle, porque ellos van a ver que Cristo está en ustedes. Entonces, le comento un poco. A mí me gusta, creo que agarrarlo.
El micrófono.
Bueno, resulta que yo estaba continuando, ¿no? Estaba en todas estas cosas que yo hasta el momento no me daba cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Ahí quedamos un poco en la oscuridad. ¿Verdad? Que resucitó Cristo en la luz. Entonces viene la parte de la luz. Y María José estaba un poco preocupada porque no sé si por eso, por las drogas y todo eso, pero en realidad nos estaba yendo un poco mal con algunos emprendimientos y trabajamos a medio tiempo juntos y cuando llegamos a casa las cosas no eran fluidas, no había mucha conversación, el estrés había traspasado completamente a la familia, ¿no? Entonces ella me empieza a decir, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y yo ni siquiera pensaba en realidad de que era un tema de matrimonio, sino más bien un tema de la economía, ¿no? Y además había ese tercer tema que ni lo consideraba además, ¿no? Y me dice, vamos a un retiro, vamos a un grupo de oración, vamos a ayuno de familia. Y yo, bueno, no le daba mucha bola. Y en una sola semana, obra del Señor, me invitan unas tres personas distintas, María José y dos personas más que ni sabía que estaban. Resulta que era del mismo grupo de oración, ni siquiera yo sabía, ¿no? Y llegaba el viernes, que era viernes en la noche, y me decía María José, bueno, vamos al grupo. Y yo ya había dicho que sí, ¿no? Pero yo ya venía del jueves del frater, ¿no? Y ya cansado, no, ahora no, salí unas dos, tres veces. Y la siguiente vez dije, no, estoy cansado, no, ayer salí, quiero descansar un rato. Y me puso en su sitio, ¿no? Me puso en mi sitio. ¡Vamos ahí! ¿No? ¿No? Ya, y yo así, ¿sabes qué? Cosa del Señor. Yo dije, en vez de enojarme de que me habló así medio torpe, le dije, ¿sabes qué? Vamos, le dije. Vamos, tenés razón, vamos.
Lo que quiero decirte, también hace falta siempre un escarmiento, ¿no? O sea, una mano dura de vez en cuando, ¿no? Un estate quieto, ¿no? Entonces, bueno, vamos. Yo me acuerdo que me quería dormir, así era bostezando, todo era un problema ahí, ¿no? Y sentía que además que era para mí nomás, porque éramos tres parejas y para hablar, a mí yo, eran mis clases particulares, ¿no? Entonces, bueno, aburridísimo, ¿no? Fui dos, tres veces y llegó carnaval, ¿no? Y como estaba con problemas económicos, yo quería irme a, no sé, pues al campo con mi hijo y relajarme un rato. Y María José me dice, bueno, hay un retiro de carnaval en tal lugar. Y yo, ¿y cuánto cuesta? Tan bien, no había una oferta más barata que esa. ¡Vamos! Le digo, ¿no? Vamos a hacer algo, por lo menos, ¿no? Ya, bueno, nos fuimos. Oye, el señor sabe, ¿no? Sabe lo que hace. Yo fui porque era lo más barato, ¿no? Vamos, va, 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 como sea. Y cuando estuve ahí, ¿no? All inclusive, ¿no? 300, 400 pesos, no la voy a creer, yo, ¿no? Una ganga, ¿no? Y vamos, me pillo, ¿no? Hay animadores, llego, o sea, hasta con show, ¿no? Circo parecía, un ángel, ¿no? Fernanda estaba vestida de ángel y payaseando ahí. Y yo, bueno, hay buen ambiente, ¿no? Y yo, ¿no? La cosa es que fuimos y dije, ya una vez estaba ahí, empezaron las alabanzas, ¿no? Yo dije, bueno, ya estoy aquí, voy a hacer lo mismo que hacen estos chicos. Dije, ¿no? Dije, otra algo peor, digamos, ¿no? Voy a hacer lo mismo que hacen estos. Y bueno, me solté, empecé a relajarme, a bailar, ¿no? Lo que sea, a alabar, ¿no? Porque era carismático. Habían 350 personas en la familia, mujeres, hombres, padres, madres, hijos. Había harta gente. 350 personas, ahorita somos 50, ¿no? Entonces, el padre era Fray Nelson Medina y él predicaba y yo, bueno, siempre apoyándome en lo que es el conocimiento y todas las cosas, nada de Cristo, ¿no? Nada de eso. La razón era, ¿no? Aprender. Y viene este padre y parecía, yo venía de mi maestría unos años antes, y yo decía, este tipo parece como profesor de maestría, oye, qué tipo estructurado y con harto conocimiento. Y yo entonces le presté atención. Entonces también obró por ese lado, digamos, ¿no? Yo admirando lo que es el conocimiento y él dándome ese conocimiento, pero espiritual, ¿no? Y yo empiezo a sentir en mí, o a abrir un poco los ojos, en que estaba completamente ensimismado. Me doy cuenta que yo estaba mirándome a mí mismo, mirándome el ombligo, con mis problemas, y no me daba cuenta de que otras personas tenían problemas mucho más graves incluso, ¿no? Entonces me voy dando cuenta, me estoy abriendo a eso, y bueno, ese fue el primer paso, ¿no? Salir de mí y empezar a ver a otro, ¿no? Es parte o el inicio de querer pertenecer a una comunidad. Bueno, pasó el retiro, la pasé bien, lo disfrutamos, había dinámica, lo disfrutamos porque era de carnaval, era bastante divertido. Y el salón donde nosotros hacíamos las prédicas, todos los eventos, era como esto, pero para 350 personas, ¿no? O sea, igualmente distribuido. Y habían puertas acá, era grande, había pasillos al lado. Y nosotros, como teníamos hijos, agarramos nuestra sillita, los del grupo de familia, porque fuimos con unas 5 o 6 parejas del grupo de familia, y nos pusimos a este lado que había pasillo, porque había puertas. Entonces, pasaba algo con los niños, o los niños salían un rato, se iban ahí al pasto, por comodidad estábamos ahí. Llegó el último día como ahora, última hora, todavía estas últimas 3 horas, como ahora, llegó el último día, y a las 12 terminaba el último evento. Y el penúltimo. Y el siguiente era como las 3 o 4 de la tarde. Y dijeron, bueno, tenemos 3 horas libres. Yo, todo el mundo así, 3 horas. No, ya así habíamos pasado carnavales largos, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, era martes. Y todo el mundo, incluso los de mi grupo de oración, incluso los pastores de mi grupo de oración, dijeron, vamos a la sierra a comer, porque era por ese lado. A comer pato. Y yo, ¿no? Y le digo a María José, no le digo a María José, le digo a ellos, no sé, se me vino, me entró en el corazón algo así como, quedémonos hasta el final. Me comprometí.
dije, no, voy a quedarme un rato más. De repente era por plata también, ¿no? Pero, y María José, ¿no? Bueno, o sea, ya ella ya estaba contenta con lo que había pasado, ¿no? Hasta ese momento. Llega la última hora, nos paramos en ese lugar donde nos poníamos toda la familia, sacábamos ella aparte, ¿no? Ahí. Era yo, María José, y mis dos hijos, porque eran dos en ese momento. Y dicen, bueno, señores, no hay misa. Nos hizo la piedra el padre. 3 horas después, ¿no? Vamos a hacer adoración. Yo no sabía que era adoración hasta 2 días antes que hubo una adoración. Y le dije a María José, sí, vamos a hacer adoración. Dijeron, no sabes, la primera vez. Yo, ¿qué es eso? Y me dice, nunca me voy a olvidar, sabiamente, mujer sabia, María José, dijo, es el momento más íntimo con Jesús. No me dijo más. Yo, bueno, no supe que era, ¿no? Pero bueno, ya. Entonces, por segunda vez iba a tener un momento íntimo con Jesús, ¿no? Yo ni me arrodillaba en esos momentos, me arrodillaba 5 minutos y ¡ay! ¿No? Entonces entró y bueno, me arrodillé, ya medio que sabía que tenía que arrodillarme, me arrodillo, María José se arrodilla al lado, y pasa Benjamín y deja un olor nauseabundo. Había hecho caquita, ¿no? Entonces le digo a María José, María José, se hizo, ¿no? Y yo soy colaborador, pero María José agarró, ella agarró las cosas y Martina la siguió. Y yo me quedé solo ahí, arrodillado, en un lado, todos ahí. Arrodillado, al ratito me siento, porque ya no me está la rodilla, y veo, que yo estaba allá, que desde atrás venía alguien, que no lo vi, yo lo vi cuando estaba allá por la mitad, lo miro y veo, y viene un pelado de unos 18 años, algo así, me extiende la mano y me dice, ojo, ¿no? En Santísimo, donde todo el mundo está viendo a Jesús y no hay nada más, ¿no? Me agarra, me extiende la mano y me dice, lo admiro por ser un gran padre, nunca cambie. Y en ese momento se da la vuelta, a mí me gusta, me admiro, pero cuando yo empiezo a ver, me doy cuenta del ambiente, empiezo a ver que él se va y quién sabe de dónde se metió, o sea, se levantó de donde él estaba. Si hubiera estado al lado, no hubiera sido otra cosa de repente. Y yo sentí que esas palabras eran del Señor. Sentí que esas palabras venían directamente de Él y me llegó al corazón y empecé a llorar. Desde ese momento, todo cambió. Todo cambió. Yo salí de ahí con María José y era manejándose, ¿no? Idiotizado, no así, asombrado. Porque me había dado cuenta, imagínense, una palabra, yo me comparo mucho con, me olvidé, el cuarto discípulo que llama a Jesús. No, el cuarto. No. Olvidé. Ya, Mateo 3, más o menos. Que le dice, te vi debajo de la higuera. ¿A quién le digo? No. ¿A quién? A Natanael. Yo me acuerdo con Natanael. Natanael le dice, Jesús le dice, ¿cómo me conoces? Te vi debajo de la higuera. ¿Para mí qué significa debajo de la higuera? Nada, pero él sintió y reconoció a Jesús que estaba en esa frase. Yo reconocí a Jesús detrás de esa frase. De ahí dije, Jesús está vivo. No sé, yo no tenía idea de este tema de que ahorita que estamos viviendo, Jesús está vivo y la resurrección. No tenía idea, pero yo sentía y sabía que Jesús está vivo. Que no era el Dios creador que había hecho todas las cosas y que se había terminado de hacer las cosas, se había sentado en su silla, se puso a ver tele y las cosas sucedían como eran. No, no sabía yo que Jesús estaba vivo, que podía conversar conmigo, que me podía decir esa frase a mí y que seguramente yo también podría hablarle a él. Y por eso mismo salí de ahí y dije, bueno, vi a unos locos que oraban, no sé qué, yo decía, ¿cómo oro? ¿No? Me metí a internet.
cómo orar, ¿no? 5 pasos para orar, ¿no? Algo así. Cómo orar, ¿no? Evidentemente era con el sentimiento, era un par de sinceridad, varias cosas, ya no me acuerdo, ¿no? Y llego a mi grupo de oración, donde esos que se habían ido y me habían abandonado, y le digo, oye, me pasó. Pero gracias a eso, ¿no? Ah, dolido. No, tengo que sanar eso. Bueno, la cosa es que le digo, oye, no sabes ni qué me pasó. ¿Qué me pasó? Me pasó algo increíble, le digo, en el retiro. Sentí algo distinto. No me preguntó ni qué, nada. Me dijo, lo que pasa es que vos tenés que aprender a escucharme. Y yo, vos sabés que una vez le preguntaron a Ricky Peckman, le pregunté una vez a Ricky Peckman, ¿no? Oye, ¿y cómo es que vos escuchás a Dios? Y Ricky lo miró y le dijo, ¿y cómo es que vos no lo escuchás? Le dijo. Y ahí yo, ¿no? Bueno, y ahí investigué cómo orar, y ahora, ¿cómo escucho a Dios? Yo también puedo escuchar a Dios. Google, ¡ah! ¿No? ¿Cómo escuchar a Dios? Me puse a escuchar a Dios, no, me puse a investigar qué era. Decía mil cosas, ¿no? La voy a nombrar. Decía, la palabra, personas que vienen y te dicen algo, sentimientos en el corazón, sueño, guía espiritual, visiones, apariciones, ¿no? De la Virgen, lo que sea, ¿no? O sea, desde lo más simple, el día a día, situaciones, hasta lo más. Bueno, me fui con esa cosa en la cabeza. Voy a los tres, a las 3 semanas del primer retiro, había un retiro en silencio. Ah, una cosa. Yo salí de eso asombrado. Y por ese asombro de querer orar y querer escuchar, también quería conocer. Entonces, desde ese momento yo empiezo a leer la Biblia todos los días, ¿no? A saber qué era lo que Dios era, digamos, ¿no? No sabía, entonces leía la palabra del día todos los días, ¿no? Así que nadie me lo diga, o sea, realmente fue una obra del Señor que me puso en el corazón varias cositas, varios regalos, yo le llamo regalo, ¿no? Entonces ese regalo fue una tarea que me dio y que la empecé a comprender y obedecer, ¿no? ¿Ah? La piedrita, una piedrita, ¿no? Porque es obedecer, pero ¿a quién voy a obedecer? Si no sé qué. ¿Qué me dice? ¿Qué orden? Si no lo conozco, no conozco las órdenes, ¿qué voy a obedecer? Entonces digo, bueno, debo conocer. No lo veía de esa manera, ¿no? En ese momento. Pero bueno, a las 3 semanas había un retiro de silencio de 7 días, ¿no? Lunes a domingo. Y tenías que, para los que trabajaban o no podían asistir, en realidad no conseguían ocasiones, iban a tener el lunes a miércoles, ir en las noches solamente, creo que era de 7 a 10, algo así, en la guardia. Tenías que ir así manejándote a la guardia y volverte después de las 10, ¿no? Y desde el jueves te quedabas a dormir hasta el domingo, ya, de silencio. Entonces, lo primero que dice el padre, cuando, María José me dice, bueno, hay un servicio de silencio, ¿no? Me dice, ¿no? Ella también sigilosa, ¿no? Pero yo ya estaba inscrito y pagado, creo, ya, ¿no? Yo digo, bueno, ahora es, me llega el lunes, o sea, lo había mencionado, llega el lunes y me llama al teléfono, oye, bueno, ¿cómo va a ser? Ahora yo me quedo con los chicos. Yo, ¿qué cosa? Ahora empieza el retiro de silencio. ¿No era para Semana Santa? No. Bueno, le digo, ¿no? Yo quería, me moría por ir, digamos, ¿no? Me moría por ir porque quería saber un poco más. Y vamos. Y lo primero que dice el padre, como es en silencio, hay que aprender a escuchar a Dios, ¿no? A eso uno va. Dice el padre, vamos a hacer una cosa, ¿no? Es en silencio, tenemos que escuchar a Dios. Todo lo que a ustedes les llegue a su corazón, les llegue a su pensamiento, sueño, anótenlo. Y yo, bueno, llego a mi casa, bueno, habló en el tema del perdón, tenemos. Aprender un poco del perdón y además aprender a perdonar, y no solamente a nosotros, a los demás, sino también a nuestros antepasados. Para eso hacíamos un árbol genealógico de 4 generaciones, en un papelango, ¿no? Así, grandango y tarea, ¿no? Teníamos que trabajar harto. Y veíamos cómo, no sé, el cáncer iba bajando, los divorcios iban bajando, los hijos fuera del matrimonio iban bajando, y cómo te empezaba a llegar a vos o a tu hermano, ¿no? Y la primera noche voy a mi casa, sueño. Ya lo conté esto, ¿no? Sueño.
de entrada, ¿no? Un sueño me soñé, no quise anotarlo. Y el segundo fue el de los zapatos que le dije, ¿no? ¿Se acuerdan? Los zapatos. Le cuento entonces el segundo. Era lo mismo, pero con bicicleta. Tenía que salir con bicicleta la siguiente. Y la bicicleta, ¿sabes qué era? En la comunidad, por si acaso, by the way. Que nunca lo menciono, pero es el segundo, ya que le conté el primero. Y yo sentía que era la comunidad, era estar apoyado para poder llegar más rápido a este mismo lugar, ¿no? Donde tenía que ir. Era más rápido, más cómodo. Bueno, lo que significa comparar zapatos con bici, ¿no? Entonces, teníamos que hacer una entrevista, ¿ya? Con el padre, one to one, uno a uno, cara a cara, en su cuarto, sentado en un escritorio así, ¿no? Bueno, ¿y por qué venimos aquí? Le digo, porque me está yendo mal en el trabajo y la economía, y eso me tiene mal, no sé qué, me dice. Y el padre, ¿no? Tenía también sus dones, que te permitían también conocer y llegar hasta lo más profundo, ¿no? Y me dice, no es eso, me dice. Bueno, mi mujer dice que estamos mal, ¿no? Ah, ya, ok. Y ya, bueno, iba profundizando. ¿Y sabes qué le dije? Y al final, me dice, ¿y sabes qué? También fumo marihuana. Y ahí no, frenó en seco el padre. Y dice, ¿y cómo es eso? ¿Sí? ¿Y no te parece que está mal? Así le dije. A ver, esperamos un rato. ¿No está viendo que va bajando esto? ¿Vos tenés hijos? Sí, ¿no? A ver, ¿tu hija mayor cuánto tiene? Tienes 4 años. Cuando tenga 12, ¿te gustaría que ella...? No, le dije, yo he fumado a los 22, le dije. Son otras generaciones, me dijo. Son otras generaciones. Y me empezó a dar unas cositas, digamos así, bien leves, más bien de reflexión, que me preguntaba. Y me dijo, vamos a hacer una cosa. Ahorita hay Santísimo. Vas a ir al frente del Santísimo y le vas a preguntar si está bien o está mal. Y le dije, padre, ¿sabe qué? Ya me hizo entender usted que está mal, ya no hay para qué más. Vas a irme. Obediencia. ¿Por qué? No sé. No sabía. Me fui. Además que... Bueno, ya el sueño creo que me había dado, así como que puedo escuchar a Dios, ¿no? Y voy al Santísimo, que era una capilla, me arrodillo y le digo, Jesús, ¿es o no es un problema este asunto? Inmediatamente anotarlo. Me siento de vuelta, mi cuadernito, anoto, ¿qué me perjudica? ¿No? Anota qué te perjudica, anoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya la tercera estaba claro que era un problema, ¿no? Llegué a 6, recién lo revisé para no mentirle. Todavía lo tengo el cuadernito. Y no lo vas a buscar, Mario. O sea, bueno, pero... Y vos sabés que realmente me di cuenta, es un problema. Y tengo dos opciones. Tomé en cuenta que la que parecía entrevista también fue confesión, ¿no? O sea, también yo había confesado eso y al final me dio la absolución sin que yo me dé cuenta, o sea, que era una confesión. Y digo, bueno, mañana voy y le digo al padre, usted tenía razón, es un problema. Ok, me iba a decir, o no sé qué me iba a decir. Y dije, bueno, ¿por qué no mejor lo resolvemos aquí mismo? Digo yo, ¿no? Eso pensé, no sé. Me arrodillé y le digo, bueno, pues libérame de esto. ¿Qué le habré dicho? No me acuerdo qué palabra usé, porque no sabía ni qué era liberación, creo. Le digo, bueno, apartame de esto. Y empiezo a rezar el rosario. Y de pronto, en mi corazón, siento, en un instante, siento algo distinto. Como que decía, olvídate de este problema, ya no existe. y de ese día nunca más. Tan poca fe tenía yo, que como fumador, pues uno tiene su material, ¿no? Lo mantuve. Y si lo mantuve, es como si fuera el chocolate, ¿no? Lo ve y un poquito, ¿verdad? No me dio ganas, nunca. Fui y lo boté a la tercera semana. Y realmente esto es el Señor. Pasaron mil cosas que quiero comentarle. Yo sé que es un poco aparte, pero hubo mucho de esto que escuchar al Señor, ¿no? Hubo mucho. Hubieron sueños, incluso tuve como una visión de que, porque yo me decía, había una gana de salir así afuera y decirle al mundo, hey, o sea, lo encontré, hay un Cristo vivo, podés conversar con Él, te puede ayudar, participa en tu vida, te da fuerza, te hace este milagro. Y tenía ganas de contarle al mundo, de hacer algo por él, ¿no? Y lo que había vivido en la primera era hacer algo por el tercero. Y bueno, yo decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y hubo una adoración que yo, ahí yo creo que recibí el Espíritu Santo realmente. Había un gozo muy fuerte en mi corazón, muy fuerte, que terminé, que no era una necesidad, o sea, había una necesidad de pasarme donde estaba arrodillado a pasarme al frente y llorar y reír y llorar y reír al mismo tiempo. No entendía qué pasaba. Salí de ahí exaltado, con mucho gozo, que ni siquiera pude dormir esa noche. Y saliendo, alguien preguntó, ¿estás bien? Y yo le dije, nunca había estado tan bien en mi vida. Y le empecé a contar esta historia y me dijo, oye, yo creo que el Señor te dice que tu misión es ser padre. Y yo sí, tengo dos hijos, yo quiero contarle a unos 50 mínimo lo que me está sucediendo. Entonces no entendía cuál era mi misión de ser padre. Y empecé a pensar, me fui con eso en la cabeza en realidad. Y pensaba, y de pronto cierro los ojos y veo un tipo, una imagen, ¿no? Con los ojos cerrados, dándome yo, así, ¿no? Yo echado, ¿no? Dándome una hostia con un palito, así como si fuera un chupete, ¿no? Y yo, ¿qué pasó aquí, no? No supe. Y no pude dormir, ahí me dormí una media hora y me volví a despertar y me vino en la cabeza, yo tengo que ayudar a los niños, ¿no? Y de ahí relacioné esta cosa de que era un chupete, porque era ayudar a que reciban a Cristo niños, ¿no? Por eso era el chupete. Bueno, lo que quiero decir es, salí de ahí lunes, al final de mi trabajo, me adelanté un poco, salí a las 5 de la tarde, me fui a mi capilla, no es parroquia, capilla en Lugo, que es una chiquitita que está en medio de una comunidad bastante pobre, al lado de todas las casas grandes, y le digo, bueno, ¿y quién? No, aquí solamente los domingos, y la quien dirige es una persona allá. Bueno, voy a un convento o a la capilla de Cristo Resucitado del Cuarto Anillo. Le digo a la señora, a la madre, toco timbre y le digo, quiero ser catequista, le digo, y la otra se dijo. El sábado comienza, le digo. Ok, vamos. Entonces me dio todas las indicaciones y fui, ¿no? Lo que quiero decir es que salí de ahí, o salí de todo, de cada retiro había una tarea que hacer, ¿no? Había un compromiso que hacer, había una obediencia que seguir o una orden que seguir, ¿no? A la que hacer. Si no hago o no levanto mi piedra, no voy a lograr mucho, digamos, ¿no? O sea, no va a haber compromiso. El hecho de que yo me haya hecho catequista, que ya no lo soy, que fui 2 años, me hacía levantarme todos los días, todos los domingos a las 8 de la mañana, en el momento que quería estar con mi hijo y descansar, ir a la iglesia y enseñarle a unos chicos que les costaba entender además. Mira, yo iba a decir, pero ¿sabes qué? Ese compromiso, una vez a la semana, me hacía prepararme y conocer más al Señor. Yo salía de ahí lleno de gozo. No dejemos que se termine aquí, digamos, ¿no? Y si nos cuesta seguir algo, hagamos algo que tenga que ver con alguien más, que sea un compromiso obligatorio, por último. Obligatorio en el sentido de que tenés que cumplir, que no tenés que fallar para mantenerlo. A mí yo iba todos los domingos, mirá, y una vez no quería, otra vez sí quería, otra vez iba pasando, yo menos quería, pero eso me mantuvo durante un año y medio leyendo la Biblia, aprendiendo y dando todo. Y además, lo que quería o lo que Dios me puso en mi corazón fue ser comunidad, ¿no? Después de eso, recién encontré esta comunidad en la que pude aportar un poco más. Por último, último punto. Lo que le conté hace dos días, fue la oscuridad, que nunca la había contado de esa manera. Me costó mucho, pero María José me dijo, ¿y qué sentís ahora? Y yo, como típico, sabía la respuesta, que era lo que estaba yendo, ¿no? Y le digo, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Sabe qué? Realmente sentí una libertad. Yo me descargué de eso. Había cosas que ni estaban planeadas en las cuentas, ¿no? Sobre todo lo de mi amigo. Pero fue saliendo y ahora soy más libre que antes. Ahora siento que también soy más transparente con ustedes, que tengo más relación con ustedes, aunque nos hayamos visto pocas veces, de repente algunos, pero siento más unión con esta comunidad a haberme liberado. Yo los invito a ustedes a que den un testimonio. No tiene que hablarse de este encuentro, digamos, ¿no? No tiene que ser algo sobrenatural o algo, pero cuéntenos, porque eso nos edifica. Muchos me han dicho, oye, tu testimonio me ha ayudado a pensar cómo nos cuesta reconocer en lo que estamos, ese pecado dominante que no nos deja o que nos hace dar excusas y nunca reconocer el pecado, me dijeron, ¿no? Lo que quiero decir es que de su testimonio, uno, se va a sentir libre; dos, le va a ayudar a alguien más, y todo esto va a ser para la gloria del Señor. Amén.
Mi historia empieza hace unos 3 años más o menos. Que estoy nerviosa. Bueno, para una Semana Santa yo me fui a una quinta con una amiga y bueno, y me resbalé una cascada y me fracturé la pierna. En sí, obviamente, creo que siempre he estado siguiendo a María, a los grupos y sabía, digamos así, yo dije, ay, Dios mío, sí, lo entiendo. O sea, realmente sí fue mi culpa, no le eché la culpa a nadie. Pero el hecho de sí no es tanto la pierna, ¿no? Yo creo que el hecho de que me haya pasado algo así, para mí fue un, ya Andrea, calmate. Porque siempre he sido de las personas que le encanta hacer todo, lo quiere hacer todo. Y bueno, ha sido así, ¿no? Y realmente el Señor me habla así directamente muchas veces, como que, Andrea, cálmate, ya, bájale un poco. Y bueno, gracias a la pierna, digamos, pude volver a hablar con mi padre, pude compartir con mis hermanos, pude sanar muchas cosas que no las podía hacer antes, ¿no? Creo que las disimulaba con una sonrisa o haciendo más amigos o haciendo más actividades o metiéndome a más cursos. Y bueno, hace 2 años vine aquí al retiro. Fue el primero que vine de Defensores. Y bueno, en ese momento ya yo estaba como en ese momento que estate quieto. Estate quieto, calmada, pero no me importaba nada, la verdad, no sé. O sea, incluso llegué a ser apóstol del Mariano, pero en ese momento estaba como no me importaba nada, estaba, no sé, como adormecida, ¿no? Se lo escuché por ahí, el adormecido. Y bueno, y en eso lo conocí a Juan, aquí en el retiro. Y pero como estaba tan adormecida y ciega y no veía, no era como que sí, ok, sentía algo, ¿no? Como que, aparte que decía, ay, qué bonito. y bueno, mi prima, digamos, que me dice, prima, me dice, porque después del grupo, bueno, aparte que él me agregó a todos lados. Pero yo estaba como que no, digamos, no quería saber nada. Y mi prima ya el siguiente miércoles del grupo me dice, prima, ¿y qué onda, digamos, con ese chico? O sea, pero nada, o sea, no pasaba nada. Y me dice, yo estaba orando por vos porque, bueno, si les contara mis historias amorosas, sentimentales, o sea, realmente daba para que Andrea nunca más en la vida, digamos, piense en nada. Y me dice, Andrea, o sea, mira, me dice mi prima, mira de verdad a tu alrededor y mira, digamos, no sé, date la oportunidad. Y bueno, y fue una buena oportunidad. Bueno, hoy día cumplimos 2 años. Y no ha sido fácil, ¿no? Obviamente, muchas veces, o sea, somos diferentes, somos iguales, es bien loco. Pero yo le regalé ese rosario que él tiene. Y a veces, digamos, estábamos comiendo y yo lo miraba y no tenemos charla. Es así como que no pasaba nada. Y yo lo miraba y como, no sé si han visto esa propaganda de Sheldon que va calentándose solito. Miraba hacia abajo y veía la cruz y decía, pucha, es de él. Yo no sé qué va a pasar mañana, obviamente, pero para mí él ha sido una bendición en mi vida y me ha enseñado a bajarlo un poquito, a pensar, a ver. Y nos hemos dado cuenta anoche que estábamos rezando, agradeciendo a Dios por la relación, de que solo no se puede nada. O sea, yo tener una relación con alguien no significa absolutamente nada. Que si no estamos con Dios, no sé, yo creo que en algún momento nos perdimos del camino, ¿no? Porque antes rezábamos juntos, orábamos, abríamos la Biblia. Y anoche así nos agarramos la mano y comenzamos a rezar como en algún momento lo hicimos. Y no sé, o sea, me da ganas de ahorita como que todos agarrarnos la mano y todos rezar. Porque sin Él no se puede, o sea, es no, imposible. Perdés el hilo, perdés la dirección, perdés todo. Y yo creo que es un ejercicio diario. No es como que, ah, ok, lo encontraste, es de Dios y todo, pero si no lo hacemos el ejercicio diario, no va a pasar nada. Y realmente yo quiero, ¿no?, que las cosas que llevo en mi vida, las relaciones, la familia, el trabajo, los estudios, sea con un buen piso, ¿no?, con una Pascua, con un paso firme, y que sea con Él. Que realmente yo los invito a que pisen bien, ¿no?, que pisen con Él, con el Señor, porque todo lo que nosotros querramos en nuestra vida, sin Él no es nada. Nos perdemos y no hay para dónde ir. Entonces, gracias, y les pido que oren por nosotros, porque sí lo necesitamos, todos necesitamos una oración. Y bueno, gracias.
El lema era: el paso hacia la luz es... Entonces, ¿no? En el trabajo, la oración, en la familia, la oración. Gracias a Dios por este retiro, que ustedes van a volver a vivir lo que están viviendo con Dios, ¿no? Su piedrita entre los dos. ¿Alguien quiere seguir compartiendo? Gracias, Señor.
Bueno, hola. Para hablar, no soy actriz, la verdad. Más bien fue lo que Paola dijo, el corazón va así, de verdad que estoy ahorita temblando, porque no es miedo, no sé si es miedo, pero Paola dijo que era algo que tenía que salir a contar. Bueno, más que todo, el anterior retiro, el de carnaval, tuve una experiencia increíble. Que, bueno, no, yo no pensaba ir al retiro, la verdad. O sea, sinceramente yo pensé que ese retiro iba a ser más de servidores, y decía, bueno, tampoco tengo con quién ir, digamos, lo veían mis hermanos y no, ellos tienen su grupo de amigos. Entonces, y además nunca he ido a un retiro de carnaval, o sea, siempre iba, decía, voy a ir al retiro Semana Santa, porque Semana Santa, digamos. La cuestión es que yo ya tenía planificado con unas amigas, y mi cortejo y su amigo, de ir al retiro, a Buenavista. Ya habíamos pagado incluso una cabaña, no sé cuánto. Ya estaba todo planificado. Y encima, bueno, él no vive aquí y prácticamente no lo veo. Y Cuadí solo iba a venir para justo esos días y se iba a ser directo para ir a Buenavista. La cuestión es que ya yo venía, no sé, estaba ese mes, estaba estresada, venía mal, estaba con mucho trabajo. Y ya me perdí ya también la conexión en mi familia, porque yo iba a almorzar a mi casa y siempre tenemos lo que sea de la reunión, del almuerzo, de charlar, pero esto ya no llegaba ni a mi casa. Bueno, la cuestión es que después... llega el momento, fue que hubo un post, algo en mi casa, antes del retiro. Fueron el grupo de oración. Yo hasta ese momento, yo seguía con que no voy a ir. Incluso me había peleado con mi madre, me había peleado con mi padre, había peleado con todo el mundo, creo. Porque yo seguía con la cosa de que sí voy a ir a Buenavista, nadie me va a decir nada. Y yo estoy firme de que voy a ir a Buenavista y no quería escuchar a nadie y decir no voy a ir al retiro. Y pasaban algunas cosas, porque incluso hasta mi hermano de la nada me dice, ¿vas a ir al retiro? No, no voy a ir. Y al final, ¿vas a ir o no? No, no, no voy a ir. Seguía con él, no voy a ir. Mi madre me charlaba, me decía, y yo no la escuchaba. De ahí, fue el día que fueron a mi casa, y mi madre me decía, estaba en la cocina, y me decía, anda a escuchar. Yo no quería salir porque no quería que nadie me diga, Belén, ¿vas a ir al retiro? ¿Qué vas a hacer? Y Y de ahí ya me iba a un lado y me iba al otro, intentaba aunque sea cuidar a mi sobrina, me salía. Y una de esas me fui a mi cuarto y dije, me voy a encerrar porque es algo que... Porque también tenía la parte negativa, o sea, estaba esa parte que me decía, vale, anda al retiro, pero estaba la otra parte de mis amigas, por todo, que eran otras personas ya las que me escribían o me decían, no, pero ya está todo listo, que vamos a ir, que esto, que lo otro. La cuestión es que saliendo, después que hubo eso, pasó todo lo de mi casa, me voy a mi cuarto y yo estaba con una tentación mal. Tengo la virgencita atrás de mi cama y la miraba y dice, ¿qué hago? Porque esta me paseaba de un lado al otro y era con el rosario porque yo no sabía qué hacer. Estaba en una situación y escuchaba todas las mañanas me mandan el evangelio y una reflexión. Y justo esa reflexión era tal cual lo que me estaba pasando, que escuchaba, hacer bien, hacer así, cosa que no la podía creer. La cuestión... esa noche era el viernes ya, porque el sábado, bueno, no me acuerdo cómo eran los días, pero el viernes en la noche, ya al día siguiente tocaba en la madrugada irme a Buenavista, ya teníamos, no en la madrugada, en la mañanita. Y yo esa noche agarro y de la nada yo estaba así el viernes caminando de un lado al otro a mi cuarto y me llama Camila, una amiga, que ella... No va, digamos, yo dije, esta me está llamando para salir un viernes, y qué gusto estoy en este correteo, así. Y me dice, Belén, ¿cómo va? Oye, ¿estás yendo al retiro? Me dice, ¿al retiro? Sí, no estoy yendo a ningún retiro, le digo. Estoy yendo, y le expliqué, y yo le dije, Camila, no podés decirme esto ahorita, digamos que... Peor que yo estaba buscando también una persona con quien ir, porque estaba pensando en que mi hermana y todos tenían su grupo y qué sé yo, y hoy que iba a llegar con quién, digamos, ¿no? Y me dice, ¿estás yendo al retiro? Sí, mi madre me dijo. ¿Cómo su madre le va a decir? Si su madre no habló conmigo, y peor con mi madre, con nadie, digamos, ¿no? Dice que su madre supuso que yo iba a ir al retiro y que le dijo a ella, Belén está yendo al retiro, háblale. Y eso todavía no es nada, porque incluso Cristina se había confundido porque me había metido al grupo de organizadores, los de servidores, creyendo que eran hermanas, el número. Pero yo lo vi ese grupo y dije, no voy a comentar nada porque no estoy yendo al retiro. Seguía yo con las cosas que no estoy... Eso, era una y otra y otra. Y cada cosa. Después mi hermana me llama y me dice, Belén, ¿estás yendo al retiro al final? Ya mi respuesta no era no, era no sé. Seguí con el no sé, no sé, no sé, hasta que ya me remató. Mi amiga fue la que me remató porque dije, no puede ser que ya me mande una, creo que cuatro personas me mandaron y yo no hacía caso hasta la quinta, ya no aguanté. Fue algo que saltó y dije, no me importa, voy a vencer todo lo otro, si se enojan, que se enojen, que hagan lo que sea, pero yo estaba ya firme diciendo, voy a ir al retiro. Entonces, ahí ya empecé a hablar, así, a decir que no iba a ir, todos entendieron. El único que no entendió, que yo sentí que no era él, que era como, de verdad que era el mismo mal que me estaba hablando, que fueron palabras que no eran de él, y lo único que respondí en ese mensaje fue que Dios te bendiga, y no me respondió más, fue como que ya no siguió esa potencia. Entonces ahí fue que agarré y dije, no, si Dios quiere, porque quiere que yo esté en el retiro. ¡Ah! Me estoy olvidando una parte importante. Cuando yo estaba en esa desesperación, llegué del trabajo, no sé qué, el justo el sacerdote, ¿qué se llama? El padre Wagner, estaba en mi casa. Que va a venir el sacerdote y todo el mundo que va a venir el sacerdote. Se alojó en mi casa. Pero... El detalle, se alojó en mi casa y ese padre siempre parado ocupado porque todo el mundo quería charlar con él y no sé qué. Y yo llego a mi casa, esa vez que estaba así con eso, que no sabía qué hacer, abro la puerta y lo veo al padre solito sentado y al lado de una silla vacía. Ah, no, dije yo, agarré, me metí a mi cuarto porque también no sabía cómo hablarle al padre, porque yo le entendía a él bien, a él lo que hablaba, pero como es de Nina, cuesta un poco más captarlo, digamos, poder charlar con él. Así que bueno, yo dije, bueno, ¿qué hago? Me salgo, voy y le cuento al padre. Ay, no sabía qué hacer, cómo, pero si está solito y nadie, todo el mundo lo peleaba, creo, a él para charlar y yo teniéndolo ahí. Bueno, me puse a charlar con él y me dijo unas palabras que fueron como que... No, nunca me dijo, vas a ir al retiro, nunca me preguntó eso. Pero fue que algo que, sé fuerte, algo así me dijo, sé fuerte, firme. Y él empezó a hablar de una historia, ya me empezó a contar de él. De ahí ya, ahí fue ya lo que pasó de esa, estaba como peleando entre el bien y el mal, que no sabía qué hacer. Y dije, voy al retiro esa noche. Le dije, ¿saben qué? Váyanse a Buenavista, buena suerte, y yo me voy a ir al retiro. Así que de ahí ya, cuando llegué al retiro, ahí fue cuando en una noche yo veía que no tenía dónde dormir, porque claro, me inscribí tardísimo, prácticamente la verdad que me llevé a carpa, yo dije voy a dormir en carpa, no había. Y entramos a un cuarto, justo a las 3, que nos inscribimos tarde, y estaba un cuarto pegado. Y abrimos la puerta y no había nadie en ese cuarto, no había maleta, y eran justo 3 camas para las 3. Yo dije, ¿será de verdad esto? Tengo cama, tengo... Y la cuestión es que no tenía esa bolsita, porque todos tenían esa bolsita, y había cuadernitos, había agua bendita, había todo. Y le digo a la chica que estaba repartiendo, me dice, no te preocupes, yo te voy a dar, es que hay unas chicas que no vinieron. No, yo te voy a dar. Allá, y la seguí, y era de noche, o sea, era bien oscuro, no se veían. Y me dice, toma esta pavo, sacale el nombre ya, pero lo de adentro es lo que sirve, digamos, ¿no? Cuando veo, María Belén Marcovic, otra chica, que tenía mi mismo nombre, o sea, con otro apellido. Yo dije, yo ya basta, ya, de verdad, esto ya, sí tenía que venir a este retiro, y la verdad no me arrepiento, por todas las charlas que hubo, fueron, las sentí que todas eran para mí. De ahí, bueno, doy gracias a Dios por eso y también estoy contenta por haber ido y por haber compartido todo.